Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Ha terminado uno de los derbis de la Comunidad de Valencia. Valencia 0, Villarreal 2. Gerard Moreno de penalti. Discutido. Y Comesaña, el penalti es de Copete a Gerard Moreno en el 43-44 de la primera parte, gol de Gerard Moreno, y en el 57, ya en la segunda parte, gran jugada de Mika Utache y gol de Comesaña. Ha parecido más fácil de lo que dice el marcador para el Villarreal. El Villarreal es tercero, tiene 20 puntos, el Valencia tiene 9, está solo a 2 del descenso. Se ha ido el Valencia despedido con una gran pitada de Mestalla. Quiero preguntarle a Hugo Ballester, ¿cómo están los ánimos después de esta derrota del Valencia que le acerca mucho al descenso? Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Saludos desde la cabina de Tiempo de Juego aquí en Mestalla. Ya el estadio vacío, como dices. La gente se ha ido incluso mayoritariamente antes del pitido final, con esa bronca durante y después del encuentro a los protagonistas, a los jugadores y al cuerpo técnico y a la directiva, evidentemente, porque el Valencia suma, como decías, 9 puntos de 30 posibles. Son 2 años y medio sin remontar un partido y son 3 años coqueteando con el descenso prácticamente hasta la última jornada. Mestalla ha dicho basta. Hoy había en el Coliseo Valencianista 45.500 espectadores colgando el cartel de no hay billetes, tratando de una vez más remar por el equipo, pero no ha podido ser. Enfrente había un equipazo, un equipo Champions, que además, como dices, es vecino y duele más, si cabe, esa envidia sana de ver un proyecto como es el del Villarreal de la familia Roig y como hay una desinversión constante en la última década por parte de un máximo accionista, Peter Lim, que está a más de 11.000 kilómetros y que ni siente ni padece y que está llevando a un Valencia histórico en el fútbol español y europeo a la deriva. La gente ha dicho basta, el equipo no va y lo próximo es visitar el Real Madrid para medirse en el Santiago Bernabéu.
Un vecino que además llega con un entrenador que era tuyo, que lo echaste. Un entrenador con el que Valencia graba la mitad de los partidos, 55 de 110 exactamente. El Valencia, desde que echó a Marcelino, de 272 partidos ha perdido 100.
Muchos.
Ha perdido 100.
Casi uno de cada tres.
Para que la gente entienda lo que supuso que un presidente o un directivo descerebrado echara un entrenador magnífico. Por eso. De aquellos polvos llegan estos.
¿Se enciende alguna alarma con Corberán? Te pregunto, Hugo, ¿se enciende alguna alarma o no?
Al corto plazo no. ¿Mm? Corberán tiene desde el mes de mayo las llaves en la parcela deportiva del club. Es cierto que sin dinero para invertir como él quisiera y sin un equipo de trabajo en la dirección deportiva que le haya ayudado a buscar a través de la inventiva y de la creatividad jugadores a bajo coste pero alto rendimiento. Pero Corberán tiene las llaves del club en la parcela deportiva, de hecho es el pilar que sostiene a nivel deportivo ahora mismo y sobre el que gira todo en el Valencia Club de Fútbol, que desde hace años dejó de ser un club de fútbol y por lo tanto a corto plazo no peligra la figura de Corberán, pero evidentemente va al Bernabéu, recibe al Real Betis Balompié antes del próximo parón liguero por los compromisos internacionales, y si la cosa sigue así, yo creo que en el mes de diciembre estaríamos hablando de piloto encendido en rojo. Ahora mismo está en ámbar, pero el foco no está en el entrenador, sino en seguramente los jugadores que no están dando una competitividad por lo menos exigible con este escudo.
Así ha sonado el final del partido en Mestalla, el malestar de la gente de los valencianistas. Una pitada fuerte para el Valencia, que ve que está otra vez en una situación muy complicada. Rubén Martín, también en la cabina de transmisión de Mestalla, del Villarreal, que decimos que es muy superior. Para mí me ha parecido muy superior al Valencia, me ha parecido.
Sí, buenas noches, Corros.
Buenas noches.
Se resume con eso. El Villarreal es mejor. O sea, el otro día le mete 4 al Arsenal al Atlético de Madrid, que dice, pues que es que son mejores. Pues es que el Villarreal es que es mejor, es que tiene jugadores de más calidad. aparte de que colectivamente funcione mejor y que defienda mejor, es que la que tiene Mika Utache a lo mejor la enchufa, es que Pepe tiene más desborde que, pues hoy que Rioja, por ejemplo, ha cambiado de banda, es que Gerard Moreno, que a lo mejor no está en su pico de forma, pues fuerza un penalti y lo transforma. Entonces, el Villarreal ahora mismo está jugando otra liga distinta al Valencia. Yo sé que esto al valencianista le duele mucho, como es normal, porque el Valencia es un grande de España, pero el Villarreal ahora mismo está en otra liga. Está en otra liga de nivel de jugadores y de poder fichar jugadores como Mika Utache, que cuestan 30 millones de euros.
Duele mucho, pero es cierto que el equipo de la zona es el Villarreal. El Villarreal está en otra película diferente al Valencia. Tiene unos gestores que a la vista están lo que han hecho en los últimos años. Le tienen en la Liga de Campeones y permanentemente arriba, disputándole
es que esa mirada,
lo que Corro, puede a los grandes de España.
Esa mirada se tiene siempre. ¿Y si la familia Roch hubiera elegido
el Valencia en vez de Villarreal? Pues estaría el Valencia en Liga de Campeones.
Claro, o sea, imagínate con el potencial que tiene esta ciudad, esta afición. Porque Villarreal por potencial, tendría que estar jugando con el Honda, con Almasora. Y el Valencia, fíjate dónde está. O sea, que es...
Muy bien, Rubén, te escucho mañana en el Rayo Vallecano a la vez. Un abrazo.
Allí estaremos, un abrazo.
A ti, Hugo, te emplazo en cuanto sepas lo que han dicho los protagonistas y hablamos de lo que ha sido esta derrota del Valencia, la victoria del Villarreal. Hasta ahora, Hugo.
Hasta ahora.
Acaba de terminar el partido del Liverpool y... ha vuelto a perder.
Ha perdido, Corro. Se puede decir ya que el Liverpool está en crisis, ha perdido 3-2 con el Brentford fuera de casa. Y te digo que el árbitro había añadido 7 minutos, al final ha acabado añadiendo 10, daba la sensación de que hasta que no empatase el Liverpool no iba a acabar el partido, pero ni aún así ha sido capaz el equipo de Arne Slot de hacer el tercer gol. En 6 partidos, 5 derrotas del Liverpool.
Sí, estaba viendo a Mamardashvili subir a rematar un córner y estaba pensando en un valencianista que está también sufriendo ahora en el Liverpool. Gracias, Germán, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, más cosas que pasan o van a pasar. Mañana a las 4:15, Real Madrid-Barcelona. En el Real Madrid vuelven Hausen, que va a ser titular, Carvajal, Trent y Ceballos. Bajas, Rüdiger y Alaba. En el Barça, bajas seguras, Rafinha, Christensen, Olmo, Lewandowski, Joan García, Ter Stegen y Gavi. 7 jugadores. Arbitran mañana Soto Grado e Iglesias Villanueva. Suerte para los dos. Lo último de Lamine Yamal es una imagen en su Instagram con los brazos abiertos, difuminado, con el fondo... en el Bernabéu de aficionados blancos. Bueno, está en su película. Luego hablamos de Lamine Yamal y de lo que representa este partido para él y para el Barcelona. En San Mamés, hoy Atleti de Bilbao 0, Getafe 1. Muy bien el Getafe. El gol de Borja Mayoral en el 75. El Atleti, afectado por tanto partido y poco descanso, mal partido. Tiene 14 puntos el equipo de Valverde. El Getafe también tiene 14. En Cornellá, Español 1, Elche 0. El gol ha sido de Carlos Romero. Ha sido en el día que el Español celebra su 125 cumpleaños. El Español está en Champions, cuarto, 18 puntos. El Elche tiene 14 puntos. En Montilivi esta mañana el duelo más movido. Por todo lo bajo, Girona 3, Oviedo 3. Ganaba 2-0 el Oviedo. Viñas de penalti y Rondón. Se puso el Girona 3-2. Estuani de penalti 2 veces y Unai. Y en el 97 empató. En el 97 empató Carmo para el Real Oviedo. Girona último, 7 puntos. Oviedo penúltimo, 7 puntos. Mañana a las 2 Mallorca Levante, a las 4:15 el Clásico. 6:30 Osasuna Celta. 9 Rayo Vallecano a la vez. Ayer la Real Sociedad le ganó 2-1 el partido. El lunes se va a jugar el Betis Atlético de Madrid. En segunda división acaba de terminar el Mirandés 1, Racing de Santander 3. Además, Granada 0, Cádiz 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0 y Cultural Leonesa 0, Ceuta 1. Ayer Huesca 1, Las Palmas 1. En la clasificación el Racing tiene 20 puntos, el líder Las Palmas 19, el Cádiz 19, el Burgos 18, el Ceuta 18, el Deportivo 16. Luego viene la Almería también con 16. Noticia de la selección femenina, después de la victoria ayer 4-0 frente a Suecia, Salma Parayuelo tiene rotura parcial del ligamento lateral interno, entre 8 y 10 semanas de baja. Sonia Bermúdez ha llamado a Atenea del Castillo. Fórmula 1, desde las 11, calificación en el Autódromo Hermano Rodríguez. Lo cuenta Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro. Estamos en la Q1. Quedan 5 minutos y 26 segundos para que termine la primera parte de la calificación. Y está sufriendo Fernando Alonso, que tiene la décima plaza, 17-4, porque la igualdad máxima y puede quedarse fuera alguno de los gallos del Mundial. Tenemos ahora mismo a los 20 pilotos de la parrilla, en menos de un segundo, manda Norris, décima y media por delante de Leclerc, tercero un sorprendente Berman, con cuarto en la cuarta posición Piastri, octavo Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso, el asturiano ha gastado ya 2 juegos de ruedas nuevas, con lo cual no tiene ya más intentos, Vamos a ver si consigue pasar hacia adelante, pero desde luego la cosa está muy, muy tensa.
Pues muy pendiente de lo que va a ser en este autódromo, hermano Rodríguez, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, con Verstappen, que está muy emocionante este final de Mundial. Motos en Malasia, la noticia es que Alex Márquez es subcampeón del mundo. Enhorabuena. Primera vez que dos hermanos terminan primero y segundo. Marc ganando y Alex siendo segundo. En Moto2, Manu González le saca solo 2 puntos a Diego Moreira, que dan 3 carreras. Y Alejandro Davidovich juega mañana la final de Basilea contra Joao Fonseca. Está hablando Marcelino. Vamos a escuchar al entrenador del Villarreal, a ver qué dice.
Lo que hemos hecho hasta ahora en estas primeras 10 jornadas, habiendo sumado 20 puntos de 30 y además jugando, yo creo que contra prácticamente todos los equipos de la parte alta de la tabla, bueno, pues solamente nos falta el Barça. Y bueno, muy, muy contento por ello. Agradecido a los futbolistas porque, bueno, teníamos cierta incertidumbre a lo que podía sucedernos al estar en Champions y que no nos distrajera en exceso en la competición de Liga, que realmente es lo más importante y lo que te permite jugar en Champions. Y bueno, la respuesta de los futbolistas está siendo maravillosa.
Desde fuera, mister, da la sensación que el equipo que tienes a disposición es tremendo, la plantilla sobre todo, porque los esfuerzos en Champions lógicamente se notan. Vas introduciendo cambios respecto a los partidos de entre semana. La plantilla es de un nivel altísimo.
Bueno, queríamos precisamente tener soluciones, porque sabíamos que si
por Marcelino hablando de la victoria. Y este es Dan Juma hablando del polémico penalti, ese que les he contado antes, de Copete, que ha hecho para el árbitro falta y penalti. Esto es lo que piensa Dan Juma, jugador del Valencia.
Pero bueno, es verdad que para mí, yo creo que el penalti era clave. No es una excusa también, pero bueno, seguro que era clave para el partido, porque después teníamos que cambiar nuestra manera de jugar. Para mí era suave, puede pitar, no puede pitar. Era clave, era muy clave para el partido, como te dije, pero bueno, no es una excusa también.
La opinión de Dan Juma. Y acaba de terminar un partido de la CB que estamos pendientes. Ha terminado el Burgos-Zaragoza. ¿Con qué resultado, Ramón Morales?
Victoria para los visitantes, más 13 para los maños. San Pablo-Burgos, 89. Casa de Monzaragoza, 102.
Ramón, un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego con todo esto y los snus. I'm fighting beach. And if you want that flawless look, and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Al lado Modre, al lado Arda, chuta Mbappé, gol, gol, gol.
Está Pedri para Ferran, dentro del área siempre. Tiro de Yamal, gol. ¡Golazo! 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 Yamal, 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 Yamal. Nos dedica el gol una vez más. ¡Yamal! ¡Gol! A media altura. Arca de la casa. Con la zurda. Palo más alejado. Como siempre, remontando el Barça.
No hay duda de que estos dos jugadores mañana concitan gran parte de la atención. Kylian Mbappé en el Real Madrid, Lamine Yamal en el Barcelona. Bueno, vamos a hablar del Madrid, del Barça, de lo que puede pasar. Información primero del Real Madrid y luego del Barcelona. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Para acompañarnos en el tramo del Real Madrid está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Está Rubén Cañizares con la fuerza de ABC. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal, gran Tomás Guas? Hola, Tomás.
Hombrecillos, ¿qué tal?
A ver, ¿qué tal? Información del Real Madrid. Miguel, ¿quién está de vuelta y quién va a ser titular mañana?
Bueno, al final se ha vaciado bastante la enfermería. Solo 2 bajas, como tú decías. Rüdiger y Alaba han entrado en la convocatoria. Hausen, que se ha entrenado con un vendaje en el sóleo de la pierna izquierda, pero yo creo que va a ser titular. Carvajal, Trent y Ceballos. Son 24, hay que hacer un descarte. Imagino que será descartado el tercer portero. Y yo creo que está todo claro menos una posición. Yo creo que Valverde va a ser lateral derecho y la gran duda es saber quién va a jugar por delante de él, si Mastantuono o Brahim. Yo no descarto al internacional marroquí como gran sorpresa en la alineación inicial. Yo creo que Güler va a jugar al lado de Tchouaméni y que, por supuesto, Vinicius, Bellingham y Mbappé formarán parte también de la línea.
O sea, tu apuesta es por Brahim en el once titular, que es el nombre sí. que nos baila, ¿no?
Es la
Brahim Mastantuono.
Brahim vale. o Mastantuono.
Vale. ¿Qué os parece, Tomás, Fernando, Rubén, la alineación? ¿Tenéis alguna duda más de la alineación que puede poner mañana Xabi Alonso?
Hombre, es que me ha afectado el primero. Bueno, Carvajal y estos no están, ¿o qué?
Sí, pero yo creo que no van en el
titular. No tanto más. Carvajal y Arnold no están para jugar el titular.
Imagino que no. Bueno, pues yo le voy dando muchas vueltas a Camavinga. Yo es que soltaría a Camavinga encima de Pedri y a jugar 10 contra 10. No sé, son esas cosas que se ponen a mí viendo fútbol por la tarde. Sí, me parece bien que se llama, por lo que me cuenta Miguelito, pues tendría mucho sentido. Pero no sé si yo lo echaba por ese lado o le metía otro volante. Vamos a ver. Pero vamos, que son 1/11, ¿no?
El trío que dice Miguelito, que yo lo comparto con él, pero saco de la ecuación a Brahim, bueno, pero por una mera situación estadística. El juego de titular el otro día contra la Juve y no lo hicieron ni Franco, ni Eduardo, ni Camavinga. Entonces, por ahí me genera menos... situación de titularidad de
es orientativo, ¿no?
Sí, pero porque Xabi Alonso es un sudoku. Bueno, es un sudoku, pero indescifrable. No sabe nunca por dónde va a tirar. Y luego lo que está diciendo Tomás, yo también le llevo dando vueltas en las últimas 48 horas. Si ese músculo y esa pierna y esa energía que diría Ancelotti que te mete en Tchouaméni y Camavinga en ese doble pivote, le vale a él a cambio de tirar a Arda Güler a la derecha, como hizo en el Metropolitano, en el Derby, que para lo mal que jugó el Madrid allí, recordad que fue el mejor jugador y que fue otro de los errores de Xabi Alonso, el quitarlo en el minuto 55-60 cuando estaba siendo el mejor y hacer ese doble pivote más de músculo. Bueno, yo dentro de lo que hay, ese sería mi once. Yo dejaría más tanto uno en el banquillo porque yo no me voy a bajar del barco de que no es un jugador, ahora mismo no me parece un jugador titular para el Madrid, más tanto uno. Creo que ha tenido más minutos de los que se merece. Y a falta de que Carvajal se recupere, que para mí debería estar por delante de Carvajal en un cara a cara entre ambos dos a máximo nivel, para mí casi se acerca al once titular que debe tener Ancelotti, digo, Xabi Alonso esta temporada, que es Carvajal en la derecha. Yo pondría Valverde de extremo en la derecha, pondría Tchouaméni con Güler y Vinicius, Bellingham y Mbappé arriba. Entonces, por eso considero que debería hacer algo así.
Esa duda en el centro del campo en realidad marca la diferencia entre darle más importancia a,
claro, a la destrucción que a la construcción, Evangelio.
Claro, a la organización de juego, a controlar, darle más importancia a controlar que a contener. Si quieres a Camavinga es más protección en el centro del campo, pero ya escoras a Güler en una posición en la que a lo mejor le alejas de lo que más necesitas, que es la creación de juego, y si apuestas por Güler con Tchouaméni, tienes que confiar que Tchouaméni él solo mantenga el equilibrio del equipo y que Güler te ayude a quitarle un poco de control al Barça. Esa yo creo que es la duda de Xavi, si elegir un nombre u otro para la alineación.
Acaba de terminar la Q1, Carlos Miquel, en México. ¿Cómo le ha ido a los nuestros?
Han pasado los dos españoles. Tres juegos de gomas blandas ha tenido que gastar Fernando Alonso para pasar a la Q2, lo que pasa es que no había gastado en los libres 3, por eso tenía una más, le quedan dos juegos para la Q2, en fin, que ha sufrido, duodécimo Alonso, undécimo Carlos Sainz, que ha gastado dos juegos y eliminado los compañeros de equipo, es decir, que no están yendo muy bien los monoplazas de los nuestros, decimosexto Bortoleto, decimoséptimo Albon, eliminado, decimoctavo Gasly, decimonoveno Stroll, vigésimo Colapinto. Si hacemos caso a Stroll, el Aston Martin es el peor coche de la parrilla. Si hacemos caso, Alonso está bastante más arriba. Delante, sorprendentemente, el más veloz, pero ha sido porque ha hecho más intentos con más juegos de gomas gastados, ha sido Hadjar. Por delante de Hamilton, Russell, Norris, y sigue la caraja de Piastri, que solo ha terminado décimo detrás de un desconocido Verstappen.
Vamos a preguntar ahora por las cosas del Barcelona. Está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Y le acompañan Guilluscano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Enseguida está Emilio. Y saludo a Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Se acabó lo bueno.
Se acabó lo bueno, no sé si me voy a acordar de hacer radio. Los del Barça son los de azulgrana, ¿no?
Efectivamente, bueno, te lo programaste así en el calendario y dijiste, oye, tenemos que volver para el clásico.
Por la puerta grande, claro.
¿Sí o no? Sí,
después de una gran boda y una gran luna de miel, tiene que venir un gran partido. Yo si vuelvo con un Barça, bueno, no voy a decir ningún equipo para que nadie se enfade, pero no es lo mismo que un Barça-Madrid.
Me parece bien, sigue siendo feliz, ¿no?
Sí, muy feliz, más que antes.
Me parece bien. Está Emilio, hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, primero noticias, Elena, de lo que le falta al Barça y lo que va a poner mañana en el campo Hansi Flick y Sorg, que es el que ha dado la rueda de prensa en el día de hoy.
Y el que se va a sentar en el banquillo, porque Flick, ya lo sabéis, está sancionado. El Barça, que ya está en Madrid, ha llegado con 7 bajas. No se ha recuperado nadie respecto al partido de Champions del martes, ni Rafinha, que por cierto se ha resentido de su lesión en el bíceps femoral y que tardará unas semanas más todavía en recibir el alta, ni Christensen, que se encontraba muy débil a causa de la gastroenteritis. Entre comillas, las noticias positivas, porque tampoco tenían la baja, son que Koundé está bien del golpe, que le ha impedido entrenar 2 días, y también De Jong está recuperado del proceso gástrico, así que bajas sensibles, la de Rafinha, que marcó 5 goles en los 4 clásicos del año pasado, Lewandowski, Olmo, Joan García, Christensen, Gavi y Ter Stegen. Posible 11, todo dependerá de cómo se encuentre Ferran Torres mañana, si puede ser o no titular. Se acabará de decidir en el mismo día del partido, mañana por la mañana, pero lo que ha probado hoy Flick en el entrenamiento es Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Eric y Valde en defensa, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine, Rashford y Ferran. Es decir, Fermín haría de media punta, Lamine y Ferran por las bandas y Rashford de delantero centro.
Lo último que ha publicado Lamine, que está muy juguetón, que ha sido, dicho yo antes, una fotografía en el Bernabéu, ¿no?
Sí.
Está difuminado y al fondo los aficionados del Madrid.
Él aparece, sí, difuminado en una imagen suya en el Santiago Bernabéu. Marcó, recordemos, el tercer gol del 0-4 en el debut de Hansi Flick en el feudo blanco. Y aparece Lamine en el centro de la foto, difuminado, con los brazos abiertos. Entiendo que celebrando ese gol, y detrás la grada de aficionados madridistas, pues increpándole, hay algún corte de mangas, pues.
Y luego otro vídeo en redes sociales, ¿de qué? ¿Una presentación del partido o de qué exactamente?
Sí, es como una presentación del partido, no sé si lo podemos escuchar porque está bien, tiene audio, os lo he mandado.
Ahora, luego lo ponemos, el audio, pero que es presentación del partido, ¿no? Empieza con una imagen de él jugando de niño, algo así, ¿no?
El de niños, sí, en las calles, y dice que es un jugador que sale del barrio, que no compite para la fama ni para el futuro. Se ven después imágenes ya de él como futbolista profesional. Dice que la verdadera presión no está en el estadio, que están las miradas. Él también chocando las manos a compañeros, marcando goles, festejando con su familia, marcándole goles al Real Madrid. Y bueno, es como un resumen de su vida, desde que empieza en el barrio jugando en las calles hasta que se consagra como uno de los mejores futbolistas del mundo. También aparece su abuela paterna, que es tan importante para él. Bueno, es un story que ha querido compartir en sus redes sociales Lamine Yamal minutos antes de las 11 de la noche, ya en su llegada.
Luego
a la
hacemos un poco capítulo Lamine, pero os pregunto antes, Emilio, Dani, Guille, ¿qué os parece la alineación? ¿No tiene más o veis alguna cosa que pueda hacer Flick mañana con lo que tiene? Dani, por ejemplo, adelante. Dani.
A mí me parece la mejor alineación que puede hacer, sobre todo la vuelta de Fermín, creo que es básica para el equipo. Lo he dicho mil veces, que le da muchas vueltas a Dani Olmo. Cuando Dani Olmo estaba bien, imagínate ahora. Y luego hay un factor con el que no contábamos, o como mínimo yo no contaba a estas alturas, que fuera tan importante para un clásico, que es Rashford. Rashford está siendo de los mejores jugadores del Barça en ataque las últimas semanas, y yo creo que en nuestra cabeza, viendo los primeros partidos de Rashford, nadie pensaba que iba a ser importante o que como mínimo iba a ser titular indiscutible en un clásico. Más allá de eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes meter a Araujo si quieres de central, pero tampoco está el hombre en su mejor momento. Pero
puedes
es
meter
verdad
de delantero centro, ¿no?
Sí, también, que funciona y resuelve partidos. Pero quiero decir que es un futbolista que en los últimos clásicos, Corro, era como, bueno, era el anti-Vinicius y era un jugador importante. Y ahora mismo está muy atrás, muy por detrás de Cubarsí y Eric. Yo creo que con lo que tiene Flick es lo mejor que puede hacer.
Emilio, ¿qué te parece la alineación que puede sacar Flick?
No, bien, un buen equipo, muy buen equipo. Yo ya no sé si lo habíamos comentado alguna noche aquí y se me negó, pero yo desde un primer momento vi a Rashford mucho mejor delantero centro que Lewandowski, y por necesidades pues Flick ha tenido que que ir metiéndolo y ha acabado consolidándose ahí. Evidentemente a mí de esta alineación lo que me da mucho miedo es la portería. Mucho, mucho miedo. Entonces en ese sentido no es una situación para criticar o para comentar porque ahí no tiene más remedio, pero a mí me parece que ir al Bernabéu con este muchacho veterano fumador para enfrentarse con un equipo que bueno, que yo supongo que creará bastantes ocasiones, es un problema. Pero por otro lado, como estoy absolutamente convencido de que Lamine Yamal hará el primer gran partido de su vida, provocando que el hincha del bigote, la bufanda y su hijo pues le aplaudan, ¿no? Me parece que o los jóvenes tienen una desfachatez tremenda, que es lo que ocurre en cualquier índole de la vida, o todo lo que está haciendo Lamine Yamal mañana se le puede caer encima, ¿no? Porque creo que hay que estar muy, muy, muy seguro del partidazo que vas a hacer para estar, digamos, calentando, picando, provocando, entre comillas, antes de un clásico como este, de la manera que lo hace este muchacho, ¿no? Por eso digo que, como sé que se va a salir mañana, pues a lo mejor el tema de la portería y los matices que pudiera tener esta alineación pues van a desaparecer, ¿no?
Guille, ¿qué te parece el equipo que tiene el Barça?
Bueno, puro Flick. Quiero decir, a mí me llama la atención lo de Eric y Cubarsí, aunque sé que lo va a poner. Dije el jueves que para frenar a Mbappé a campo abierto veo mejor a Araujo, por mucho que no tenga la salida de balón de los otros y por mucho que no haya estado especialmente bien, pero creo que sería necesario para poder defender a campo abierto a los delanteros rápidos que tiene el Madrid. Y luego las bajas son importantes. El portero, tres de los cuatro de arriba, teóricamente titulares, no están, y el otro, que es Lamine, no llega en su mejor momento, así que llega más diezmado el Barcelona que el Madrid. Pero bueno, a cambio llega con jugadores como Pedri y como Fermín, muy en forma, así que creo que será el once que pondrás.
Oye, una ronda rápida ya con todos, de lo que veis. El primer pálpito que tiene, yo creo que en esto el que sepa lo que va a pasar casi acierta por chiripa, ¿no? Porque es muy difícil saber qué va a pasar en un partido de esto. Digo, si hay goleada, si gana uno, si empata, si pierde el otro, pero el pálpito que tengáis. Tomás, ¿qué pálpito de partido tienes? ¿Qué crees que va a pasar? Así, una cosa rápida, ¿eh?
Una cosa rápida. Yo creo que gana el Barça, fíjate que te digo.
Gana el Barça.
Yo creo que sí.
¿Gana fácil, goleada o...?
No. Es que además me pides una cosa rápida, luego te lo diré.
Vale, perfecto. Emilio.
Yo creo que gana bien el Barça.
Gana bien el Barça.
Fácil no, ¿eh? Vale. Creo que gana bien.
Rubén.
Yo creo que hay una goleada, pero si me preguntas de quién, es no que ves. No sé decir.
La bola no ve más, ¿no?
El problema es que no te lo suele decir, pero creo que no hay un partido de 1-1, de 2-2, vale, de 2-1. Creo que hay una goleada, el partido romperá por algún lado y cuando rompa no tendrá regreso ya.
Senabre.
Yo soy, no sé si pesimista es la palabra, pero no lo veo muy claro desde el punto de vista del Barça por una simple cuestión estadística. O sea, creo que el Barça le ha metido 18 goles al Madrid en los últimos clásicos, los ha ganado casi todos el año pasado. Yo creo que ya toca o se acerca que el Barça no le gane al Madrid, y menos en el Bernabéu. Así que o empate o peor.
Evangelio.
En esos cuatro enfrentamientos de la pasada temporada hubo 23 goles. Y como el Barça creo que está peor ajustado, menos ajustado que la temporada pasada, creo que va a haber goles. No creo que haya una diferencia grande en el marcador de uno sobre otro. No creo un 0-4, por ejemplo, no lo creo. Y me da la sensación de que el Madrid está llegando un poquito mejor, pero en este tipo de partidos esas cosas no suelen pesar mucho.
Guille.
Sí, no influye mucho cómo lleguen, pero yo sí que creo que el Madrid es favorito, primero porque juega en casa y siempre el factor campo pesa en este tipo de partidos, aunque haya habido goleadas del equipo contrario, y sobre todo por la mayor necesidad que tiene el Madrid. Los cuatro clásicos perdidos de la temporada pasada hicieron mucho daño, así que tiene que haber un puntito más de ambición en el Madrid. Y también para Xavi Alonso, que quedaría muy tocado si después de perder con el PSG en el Mundial y con el Atleti en la Liga, sufre una derrota contra otro rival importante.
Miguelito, ¿qué ves?
Yo creo que va a estar muy ajustado el tema. Creo que el Madrid no puede permitirse el lujo de volver a perder. Y si hay que apostar, pues 2-1 para el Madrid.
Elena.
Yo es que veo o un 3-2 o un 2-3.
O sea, decir, goles y victoria de sí, uno justa, ¿no?
Sí, sí, sí. Tomás, no te sabría decir sí,
que... Tomás, que te he dejado ahí con solo has dicho una cosa que querías ampliar, di.
No, que quería ampliar que yo, este clásico, hace dos o tres meses, yo pensaba un Real Madrid acercándose al Barça, porque esperaba un Barça continuidad del año pasado, que esto no tiene tampoco ninguna base científica, porque los equipos de fútbol llegan en junio, primeros de junio se despiden buenas noches y cuando llegan en agosto parece que son otros. Entonces, el que ha bajado es el Barça. Llega menos Barça del que yo esperaba. Y el Madrid sí que es un poco lo que esperaba yo. Ha acabado la segunda mejor etapa de la historia del club, 6 Copas de Europa en 11 años, y esto es otra manera de jugar, de entender. Yo creo que mañana el Madrid va a salir a por el Barça, cosa que no había hecho nunca, la había esperado siempre, en los últimos tiempos por lo menos. Todas esas goleadas del Barça en los últimos 4 anteriores, el que goleaba era el Madrid, yo recuerdo un 0-4 igual en la Copa del Camp Nou, y creo que es el último partido que juega el Madrid en el Camp Nou antes de la obra, pero que me da la impresión de que lo del Madrid tiene una explicación como más razonable, ¿no? Es decir, aquí hay un entrenador nuevo, hay una manera nueva, jugadores nuevos, no están los monstruos de toda la vida, y en cambio el Barça se ha perdido ahí una serie de cosas, de egos, de cosas extrañas y demás, que bueno, ha salido este señor, no sé cómo se llama, el de...
Marcus Sor.
McGiver, ¿no recuerdo a McGiver? Es igual, sí, que
McGiver ha dicho McGiver ha dicho una cosa que la puede hacer la portera de Núñez, que dice, oiga, si nos juntamos, presionamos bien, robamos y salimos, y defendemos todos juntos, ganamos, coño, claro, sí. Todos los partidos del mundo.
Oye,
¿serán capaces de acercarse a eso? Yo creo que el que ha bajado un poquito la cosa, el que yo esperaba como mucho más favorito, era el Barcelona, sin duda, ¿no?
Os hago una quiniela, y en el final de la quiniela ya rompemos a hablar de Lamine y de Mbappé, que son... la quiniela es... he hecho trampa, ¿eh? He puesto al final Lamine y Mbappé, porque si no, Mbappé iba a ganar su par y Lamine iba a ganar el suyo, entonces he hecho un poco de trampa. Pero bueno, los demás están emparejados. Así que empiezo, si os quedáis luego ya en la cabeza cómo va el orden, vamos más rápido. Courtois, Szczęsny, Guas, 1x2, es la quiniela de Lama, ¿eh? 1x2.
Szczęsny.
Emilio.
No, no, joder.
Emilio.
Courtois.
Cañizares.
Es que me dice más de verdad.
Szczęsny va a ser el hombre de mañana.
Tech, pero es Tech, ¿no? No se le conoce como Tech.
Sí,
tech,
a ver, sí, pues es un tipo. Yo es que le veo.
Venga,
le veo,
que está fácil.
Un segundo. Sí. Veo al Gerard Moreno hoy 300 partidos. Sí. Veo a Bordalás ganando allí. Y digo, esto es para los tíos que vienen. El hombre de mañana es Szczęsny, no tenéis ni idea.
Sí, puede ser, puede ser. Bueno, que va a salir Courtois. Esto hacerlo rápido. Cañizares.
Courtois.
Senabre.
Courtois es el mejor portero que he visto en mi vida yo.
Evangelio.
Courtois.
Guille.
Courtois.
Miguelito.
Courtois.
Elena.
Courtois.
Vale, lateral derecho. ¿Valverde o Koundé, Guas?
Lateral derecho, Valverde. Koundé, ¿no? Que tampoco lo es. Pero,
Koundé, un 2.
Sí, el que tiene el oficio es él, ¿no?
Emilio.
O casi.
Koundé.
Cañizares.
Valverde.
Senabre.
Koundé,
Evangelio.
Ahora mismo Valverde.
Guille.
Koundé.
Miguelito.
Valverde.
Elena.
Koundé.
Ha ganado Koundé, ¿eh? O sea, el primero Courtois, el segundo Koundé.
Hablamos de centrales.
Militao, Cubarsí, Guas.
Militao.
Emilio.
Cubarsí.
Cañizares.
Militao.
Vale la X aquí. Senabre.
Cubarsí.
Evangelio.
Cubarsí.
Guille.
Militao.
Miguelito.
X.
Y Elena.
X también.
Pues aquí hay empate, ¿eh? Empate, esto es una X, la primera X de la quiniela. Hausen, Eric García, Guas.
Hausen.
Emilio.
Hausen.
Cañizares.
Hausen.
Senabre.
X.
Evangelio.
Hausen.
Guille.
Hausen.
Miguelito.
Hausen.
Elena.
Hausen.
No he visto más Hausen en mi vida que en la versión de
hoy. Hausen.
Pues, lateral izquierdo, Carreras o Valde, Guas.
X.
Emilio.
X.
Emilio, perdona.
X.
Perdóname un segundo, que llama a Hugo, que está con un futbolista de...
Pero es posible.
De importancia. Adelante, Hugo.
Historia del fútbol español e historia del Villarreal. Hoy cumple 300 partidos con esta camiseta. Lo ha celebrado marcando un gol. Es el gol número 120, máximo goleador en la historia del Villarreal. Y es el séptimo jugador con más partidos. Estamos hablando, yo creo que no necesita presentación, de Gerard Moreno. Hola, Gerard, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y capitán del equipo, además, que te vas con la sonrisa en el rostro por jugar un buen partido, por marcar un gol y, sobre todo, por mantener al Villarreal en esa tercera plaza en un campo siempre complicado para vosotros como Mestalla.
Sí, muchas gracias. La verdad que bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que ellos al final aquí en Mestalla pues apretan mucho, ¿no? Y nada, contento, ¿no? Porque creo que al final el trabajo que ha hecho el equipo pues se ha visto recompensado. queríamos seguir en esa tercera posición, que era importante para nosotros, y sobre todo también pues ganar después de dos partidos en Liga sin hacerlo, ¿no? Entonces, pues feliz, porque al final, aparte de como tú has dicho, pues lo individual me suma mucho, pero lo importante al final también es lo colectivo, ¿no? Y lo que estamos haciendo.
Lo que más te ha dado quebraderos de cabeza ha sido el tema de las lesiones, porque cuando estás al 100% estás demostrando que sigues siendo el mismo futbolista que aporta tanto a nivel ofensivo como defensivo al equipo que os pide Marcelino. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien?
Bien. Bueno, quiero ir pues reencontrándome, ¿no? Porque al final pues he estado bastante tiempo parado. También agradezco pues la confianza, ¿no?, que depositan en mí tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Hoy me he visto también pues mejor físicamente, ¿no?, y a nivel de juego que la semana pasada, y bueno, quiero intentar pues eso, ¿no?, ir a más y poder ayudar en todo lo que pueda a mis compañeros.
Corrochano en directo en Tiempo de Juego desde la zona mixta de Mestalla, un futbolista total, Gerard Moreno.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me apetece que te demos un aplauso, porque es que cada vez que te vemos jugar es una alegría, o sea que...
Bravo.
Es que ya llega un momento que verte sufrir con las lesiones es casi parte del sufrimiento del aficionado que, independientemente de colores, piensa en la persona. Y te quiero preguntar si con el paso del tiempo te has vuelto más supersticioso o menos supersticioso.
Bueno, al final no soy apenas supersticioso, ¿no? Pero bueno, al final también tengo que hacer un trabajo mental fuerte, ¿no? Bueno, son muchas lesiones, ¿no? Y bueno, cuando estoy sano y puedo jugar y disfrutar, pues al final es mi felicidad, ¿no? Es lo que llevo haciendo desde pequeño y poder estar en campo, solo estar, pues al final ya me da eso, ¿no? Esa felicidad que te comento.
No, nada.
Bueno, entonces, como he dicho antes, ¿no? Quiero poder ir poco a poco pues estando mejor, ir cogiendo confianza. Pues eso, que físicamente pueda estar bien, ¿no? Porque al final es lo que pues me llena.
No sé si lo hacías antes o lo has hecho a raíz de esto. ¿Mucho psicólogo o no?
No, la verdad que no.
¿Nada?
No por nada, ¿eh? Porque al final creo que es una herramienta que ayuda mucho. Pero bueno, he tenido también la suerte, ¿no?, de tener una familia maravillosa que en los momentos donde he estado abajo... Pues gracias a ellos me he levantado porque no era fácil y porque había momentos donde quería tirar todo, sinceramente, pero bueno, ahora que puedo disfrutar, pues eso, quiero estar contento y quiero pensar que no va a volver a pasar y que quiero estar bien.
Eso, hay que ser positivo. Que está bailando ahí, nos baila en la cabeza a muchos un puesto, un 9 en la selección, ¿lo tienes en la cabeza o no?
Bueno, al final trabajo, ¿no?, para poder estar a mi máximo nivel aquí y si eso hace que pueda estar en alguna convocatoria, pues ojalá, ¿no? Es algo que al final cada uno sueña y bueno, he tenido la suerte de estar en convocatorias, ¿no? Pero al final la selección siempre estás feliz cuando vas.
¿Es la mejor plantilla en la que has estado, Gerard?
Bueno, sí, quizá puede ser una de las mejores, ¿no? Porque... al final el Villarreal siempre hace plantillas muy competitivas. Bueno, yo creo que quizá también pues la de el año que conseguimos Europa League y el año siguiente en Champions creo que también eran muy competitivas y puede estar al nivel, ¿no? Entonces ojalá poder hacer cosas grandes.
¿Mañana ves el fútbol o el partido este a las 4:15 del que hablamos un poco o pasas de verlo?
Sí, todo lo que me dejen mis hijas y mi hijo.
Le echas un vistazo, ¿no?
Sí, seguro. O sea, lo tendré puesto seguro. Otra cosa es la demanda que tenga en casa.
Muy bien, Gerard, que...
escúchame, Tomás, una pregunta. Tomás, dile una algo, pregunta. Sí, Tomás. Oye, soy Tomás Guas, querido. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años debe de haber que yo te conocí de recoge pelotas en Montjuic?
Vaya, han pasado años, Tomás.
¿15 años?
Sí, seguro. ¿20? Seguro. Bueno, o 20, sí. Sí, hombre, seguro, porque yo al final pues allí estuve con 8 años, o sea, imagínate.
Fíjate, pues...
25 años, igual.
La primera foto tuya la tengo yo aquí y es tú celebrando un gol de Tamudo al Barça. ¡Adiós, Gerard! ¡Eres un grande!
Hasta luego.
Un abrazo, Gerard.
Venga, ¡tú grande!
Gracias. Y a Hugo también por ponernos a Gerard Moreno. Estamos aquí con la quiniela, estamos en Carreras Valde. Guas ha dicho X, Emilio ha dicho X. Cañizares, ¿qué dice?
Yo... digo Carreras, pero es verdad que desde el derbi
vale, uno.
Se acerca la X.
Venga, Senabre.
A mí me encanta Valde, lo siento.
1-2. Evangelio.
Carreras.
Guille.
X.
Miguelito.
X.
Elena.
X también.
Pues ha ganado Carreras, ¿eh? Porque habéis dicho muchas X, pero hay un par de unos, ha ganado Carreras. Centro del campo. Tchouaméni, De Jong, Guas.
Es que, como te diré yo, mi prima y mi primo son macho y hembra. Claro, Tchouaméni es incomparable.
Tchouaméni, o sea, un uno, ¿no?
Claro, es que Tchouaméni es una cosa y el otro es otra. Yo no me defino, no veo comparación posible.
Emilio.
De Jong.
Dos, Cañizares.
Aurelian.
Uno, Senabre.
Frankie.
Dos, Evangelio.
Dos, De Jong.
Guille.
Este año está mejor Tchouaméni.
Uno, Miguelito.
Tu opinión, ¿eh? O sea, aquí piden un voto, ¿eh? O sea, aquí no intimidamos,
Miguelito.
¿Eh?
No se parecen, X.
Nada.
X. Elena.
De Jong.
De Jong. Ha ganado De Jong. Antes de Guler Pedri, que este es una buena quiniela. Ha terminado la Q2, Carlos.
Ha terminado y se ha quedado fuera. No ha entrado entre los 10 mejores. Fernando Alonso.
Vaya, hombre.
Cuarto,
vaya.
No ha podido ser.
Se jodió el tema.
Al final está... 19º Lance Stroll, así que ya decíamos que era un pésimo circuito para Aston Martin, el peor del año con Las Vegas, y se han cumplido los peores augurios. La buena noticia, que supongo que le alegrará mucho a Emilio Pérez de Rozas, es que pasa al top 10, a la Q3, Carlos Sainz, y además con un vuelton, con el quinto mejor tiempo. Los más rápidos han sido Norris, Hamilton, Russell y Verstappen, eliminados Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso y Lauso.
Fuera Alonso,
yo, todo lo que sea felicidad. Sainz. Todo lo que sea felicidad para pa Sainz, lo que sea.
Hombre,
Guler Pedri, Guas. Guler Pedri.
Que no vote ninguno de estos, Pedri, y pasa otro ya.
Sí, bueno, tú dices Pedri también, ¿no?
Claro,
Pedri,
claro.
Emilio.
Pedri, por favor.
Cañizares.
Pedri.
Senabre.
Pedri.
Evangelio.
Pedri.
Pedri. Guille.
Pedri.
Miguelito.
Pedri.
Elena.
Pedri.
Solo hay dos que han concitado el signo total. Ha sido Courtois y Pedri. Ha tenido mala suerte Guller porque contra otro seguramente hubiera ganado.
Pero le ha recortado distancia este año Guller.
Bueno, Brahim Ferran. Esta es un poco de trampa, ¿eh? Pero Brahim Ferran. Dice Mirito que cree que va a jugar Brahim. Brahim Ferran, Guas.
Ferran.
Un 2. Emilio.
X.
Cañizares.
Te diría que ninguno, pero X.
X. Senabre.
X.
Evangelio.
Ferran.
Guille.
Sí, Ferran.
Miguelito.
Brahim.
Y Elena.
Ferran.
Ha ganado Ferran también. Bellingham, Fermín, Guas.
Ahora mismo Fermín.
Un 2. Emilio.
Fermín.
Cañizares.
Fermín.
Senabre.
A mí, después de Pedri y Lamine, me parece el mejor jugador del Barça, Fermín.
Evangelio.
Ahora mismo Fermín.
Guille.
X.
Miguelito.
Ahora mismo Fermín.
¿Y Elena?
Fermín.
Fermín ha ganado de calle.
¿Pero esto de ahora mismo?
Sí, sí, bueno, es un poco decir...
¿A qué día estamos?
El Bellingham, que era un pequeño de Stéphane de hace un año y pico, es Bellingham.
Vale, muy bien. Pero ahora, ¿qué estamos hablando?
A día de hoy, si tú me dices a mí...
Que Bellingham todavía no es Bellingham.
Bellingham,
pues habría...
Pero Miguel, es que es a día... Eso es como decimos, no, ahora en serio. ¿Cómo ahora en serio? Siempre en serio.
Oye, de Rozas, si Fermín juega en el Madrid mañana y duda el entrenador entre Fermín y Bellingham, fuera Fermín hoy. Mañana no sé, pero ¿qué pone?
Sí. Bueno, Vini Rashford, Guas.
Vinicius.
Emilio.
Rashford.
¿Cómo?
Rashford.
Ah, te había entendido paso de Rashford.
No, Rashford. No, yo en tu programa no paso nunca.
Cañizares.
Vini.
Vini, Senabre.
Es mejor Vinicius.
Vinicius, Evangelio.
Vinicius.
Guille.
Vinicius.
Miguelito.
Vinicius.
Elena.
Vinicius.
Vale, ha ganado Vinicius. Bueno, y ahora Mbappé, Lamin. Esta es la madre del cordero. A ver, Tomás, ¿Mbappé o Lamin?
Kylian.
Emilio.
X.
Cañizares.
Puf.
Mojarse, mamones.
Mbappé, pero por mucho además.
Senabre.
Son los dos mejores del mundo para mí, X.
Evangelio.
Ahora mismo Mbappé.
Guille.
Este año Mbappé.
Miguelito.
Ahora mismo, que le encanta a Emilio, Mbappé.
Sí, sí, sí. Elena.
Empate.
Oh, no gana ni uno Lamin. O sea, que no está tan bien. Bueno, esta sería el equipo del clásico. Sería Courtois, Koundé, Militao Kubarsí en el mismo puesto. Hausen, Carreras, De Jong, Pedri, Ferran, Fermín, Vinicius y Mbappé. Un equipazo sale. Bueno, Lamin, que es el tema. ¿Cómo veis a Lamin esto que se ha provocado en las últimas horas y que viene a raíz de ese comentario que tuvo él con la gente de la Kings League, del Madrid roba, se queja, tal, no sé qué? Está aparición tan importante en sus redes sociales, ¿no? Que no se esconde. Ha dicho antes Emilio que él cree que va a hacer un partidazo, que se va a salir porque debe tener mucha autoconfianza. ¿Cómo veis mañana a Lamine en el Bernabéu? Vea, que sois muchos.
No, a ver, yo cuando a ver, yo creo que hablar de Lamine cuando uno tiene 74 años es complicadísimo, ¿vale? O sea,
sí,
porque no, porque yo
la distancia es tanta, ¿verdad?
Sí, porque además yo considero bueno, a mí es evidentemente un tema muy muy personal, personalísimo, que la manera de vivir, la manera de ser, la manera de haberse criado, la manera de haberse convertido en futbolista, la manera de ser ídolo, de con una edad como la que tengo yo, tiene un punto de sobradez, de altivez, de chulería, de tal. Pero, visto de la perspectiva de los jóvenes de ahora, de esa situación, yo de verdad que me cuesta imaginar, sobre todo con la vida que he tenido yo de siempre, me cuesta imaginar todo lo que ese muchacho ha vivido de niño, ha visto, ¿no? O sea, la vida de los padres, especialmente de su padre, del barrio, de cómo sobrevive, de cómo tira para adelante, de cómo se encierra en la masía, de cómo acepta retos, de cómo va creciendo y tal. Lo veo realmente, y no solo me estoy refiriendo a Lamine, sino que me estoy refiriendo a todo tipo de joven de esa edad que se va construyendo a sí mismo y bueno, y lo que para una persona como yo, de 74 años, parece una insensatez a todo nivel. O sea, yo que este muchacho ayer a las 10 de la noche estuviera tirando un penalti en la Kisley esta, mientras los otros 24 del Barça y los 25 del Madrid estaban descansando, entonces me parece una barbaridad. Ya no digo nada lo que el Barcelona está tolerando, ¿no? Lo que está permitiendo, ¿no? En ese sentido, creo que este muchacho se les ha ido de las manos a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, en Barcelona, en Cataluña, pero especialmente en Barcelona. Parezco eso de ahora mismo, pero en Barcelona hay muchísima gente que cree que esto no puede acabar bien. Y cuando digo acabar bien, me estoy refiriendo a que es materialmente imposible que ocurra lo que él piensa, que es jugar como Messi y vivir como Neymar, ¿no? Sí. Y como eso para mí me parece imposible, es por eso que he dicho que este desparpajo tiene que tener un desembocar en un partido prodigioso, porque de lo contrario, mañana a las 6 de la tarde estamos hablando de un desastre muy gordo el Barça sale rebotado de este partido.
Cosas muy interesantes, ¿eh? En serio te lo digo, Emilio, con frases muy 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 clavadas. ¿Qué os parece a los demás? ¿Justifica solo todo mañana que haga un partidazo, meta 3 goles, gane el Barça o no lo justifica?
Corro.
Os pido un poco así que hagáis un flash, que voy a contrarreloj.
Yo lo que me llama mucho la atención, pero igual pienso un poco como Emilio, pues desde los 74, desde los 43 que yo tengo, igual también es distinto. Yo creo que radiografiar o emitir tu vida como si fuera una sobreproducción de Hollywood durante 24 horas al día, un gran hermano constante, no sé cuál es la ganancia que obtiene un futbolista profesional de élite, uno de los mejores futbolistas del mundo en este momento como es Lamine Yamal. Pero si a esa generación es lo que le gusta, lo que le genera satisfacción y lo que alimenta su ego, pues no vamos a ser nosotros, señores, ya que estamos en la cuarta, quinta o sexta planta de la vida, los que les demos lecciones.
Bueno, a ver si lo vas a retirar a todos.
No, pero me llama la atención.
Sí, que hay distancia, hay mucha distancia.
Claro, hay mucha distancia generacional. Ahora, también pienso que el fútbol no tiene tanta distancia generacional. Quiero decir, en el fútbol, al final, se necesitan gente muy muy profesional, muy volcada en lo suyo, y más hoy en día con lo igualado que está el fútbol de élite para tener éxito en lo tuyo. Yo creo que, como dice Emilio, Lamine ha echado una partida de cartas en las que siempre va a salir ganador, y de momento casi, excepto las Champions del año pasado, le ha salido las cartas buenas, pero el día que no le salgan las cartas buenas, pues acabará sucediendo que le cabrán cayendo palos por todos los lados, inclusive de Barcelona y de Cataluña, porque la frase de Emilio me gusta mucho.
Tampoco tiene pinta de
vivir como Messi y como Neymar.
La de vivir como Messi y la de ser como Messi y vivir como Neymar, pues es que no lo veo compatible, la verdad.
No tiene pinta de que eso a él tampoco le influya mucho. Además, tiene pinta de ser el tipo de deportista que se espolea con la crítica. O sea, que cuando le pican, cuando los rivales le provocan, cuando el ambiente es hostil a su alrededor, él multiplica su rendimiento. Dice siempre Elías Israel una cosa con la que yo estoy de acuerdo, que ese descaro que a veces algunos podemos confundir con arrogancia es una cosa generacional, y eso tiene que ser compatible también con lo que ha dicho Paco abriendo hoy Tiempo de Juego, que cuando tienes una edad determinada dices determinadas cosas que cuando vas ganando en edad, claro, ya vas eligiendo los momentos en los que eso es mejor decirlo, mira, o es mejor callarse.
Sí, espérame, Emilio, que remate los demás y ya. Porque,
sí, no, yo quería decir más... que... Perdona, dale.
No, dale, Guille, dale.
No, pues que no todos los chicos de 17 años son iguales. Es que al final, cuando hablamos de la edad, parece que es que todos los adolescentes son así de atrevidos. Está asumiendo un riesgo grande que le va a salir bien mientras siga siendo tan bueno y mientras el equipo gane. Cuando no pueda dar este nivel o cuando el equipo no gane, pues se le puede volver en contra. Con lo cual es un, por seguir con el símil de las cartas que decía Rubén Cañizares, un órdago lo que está echando Lamine Yamal con esta actitud, y ya veremos a dónde le lleva. A mí me sorprende tanto que el Barcelona le permita ir a un evento así en la semana del Clásico, porque decíamos el jueves, hombre, que le acompañe alguien de prensa. Una vez que se pone el micrófono en
¿tú entendido, crees, Guille, que pide permiso? ¿Tú crees que ha pedido permiso,
bueno,
al club?
No lo sé, pero que el Barcelona lo tendría que tener más controlado, porque en un ambiente así, donde en redes sociales, en YouTube, en Twitch, es un ambiente mucho más distendido, hay más posibilidades de cometer un error, de meter la pata, que en una entrevista con un periodista, digamos. Así que se asumió un riesgo grande y Lamine está forzando la situación mucho en los últimos tiempos, que insisto, mientras gane y mientras sea tan bueno, se va a permitir. Cuando baje un poco el nivel, veremos.
Dani.
Yo, más que juzgar si está bien o está mal lo que ha hecho Lamine, que estoy de acuerdo con mis compañeros, que depende mucho de la actitud vital de cada uno de los que observa, a mí no me gusta lo que ha hecho Lamine, pero lo puedo llegar a entender poniéndome en su piel. A mí me apasiona el debate de quién beneficia, ¿no? Porque teóricamente, en un mundo normal, esto beneficia al Real Madrid. O sea, en el fútbol que yo conozco y en el mundo que yo conozco, el vestuario del Madrid, si ya estaba caliente o motivado porque es el Barça, porque es en casa, porque el año pasado has perdido todos los clásicos y tal, o sea, con esta frase de Lamine debería salir con un cuchillo extra entre los dientes. Pero pensaba lo mismo que ha dicho Evangelio, que hay algunos jugadores, le pasaba a Piqué, le pasaba a Stoikov, le pasaba a Cristiano, seguramente, en el Madrid, que disfrutan con este tipo de situaciones de presión y de ser un poco el villano. Y vamos a ver si Lamine es de esos o no.
Bueno, este es el sonido que...
Pero escúchame, acabo yo con una cosa muy rápida. Yo, para no repetirnos, imagino que si nos está escuchando Vinicius, pensará que qué mala suerte tuvo él, que no encontró este cariño, esta comprensión y este estar al lado del chico.
Estoy de acuerdo contigo, Tomás.
El niño, Lamine viene de donde viene, el otro viene de una favela del tipo de Casemiro, con gente que no comía, la mitad de la familia. Y este chico llega a España y lo primero que conocemos de Vinicius es que le han mordido la cabeza en un derbi de juveniles o de equipos B. Entonces, yo, si imagino, si lo está escuchando, pues pensará, coño, qué mala suerte he tenido yo, que no he tenido esa comprensión, ese cariño y ese apoyo que ha tenido este muchacho, al que le deseo lo mejor de las suertes.
Si queréis, comparamos a lo que hace Lamine con lo que hace Vinicius, pero podemos estar 10 horas, ¿eh? Si saco el pergamino de todas las cosas que ha hecho Vinicius, que Lamine jamás en la vida haría.
En otro programa.
Puedo estar 10 años.
También digo que en esta diferencia generacional de la que hacía... mención, Emilio, yo creo que mañana la diferencia generacional entre los aficionados del Madrid que vayan al Bernabéu, mira, no existirá. Entre el que tenga 18 y el que tenga 80, bueno, ninguno habrá entendido lo que ha hecho Lamine.
Van a ver igual a Lamine, sí.
Quería contar con cuando todos hemos coincidido con, bueno, es que tiene 17 años y tal, todo el mundo sabe de mi amistad extrema con Andoni Zubizarreta, ¿no? Entonces, tenemos incluso hasta hijos parejos de edades y tal. Y recuerdo una vez, estando él de director deportivo, que alguien, un futbolista del Barça, hizo alguna cosa tipo Lamine, ¿no? Y entonces, al cabo de dos o tres días, fuimos a comer, como siempre. Y yo le dije, oye, Andoni, este muchacho, no sé, ¿no? Un poco... sobradito, no es muy adecuado esto que ha hecho y tal. Y me dice, este muchacho, sí, te parece, ¿no? Que he hecho. Y bueno, no sé, se lo podía haber ahorrado, no sé y tal. Dice, perdona, nuestro Juanito, que es mi hijo pequeño, ¿qué años tiene? Digo, tiene 17. Dice, ah, 17. Digo, mira, como este futbolista. ¿Y qué, Juanito? ¿Qué hace con 17 años? Digo, uff, bueno, dice, pues eso, Emilio, eso, que no tenemos en cuenta que tiene 17 años, ¿entiendes? O sea, que cuando tienes 17 años, yo creo que te atreves, sí, absolutamente, sí, a todo, pensando. Y más ahora, porque yo pienso que los 17 de ahora, ¿no?, son los 25 o 30 de o 40, los nuestros, ¿no?
O 40.
Estaba pensando en Raúl, que su explosión fue con 17 años, pues no sé si es tan heavy como la de Lamine, que porque ahora todo es mucho, hay una caja de resonancia mucho más potente por todos los medios que hay. Y la de Raúl con 17 años fue muy potente también. Él tuvo un tramo de no con 17, sino un poco más tarde, tuvo un tramo muy delicado en su carrera, muy delicado, o sea, bastante delicado. Tuvo que dar una rueda de prensa en el Hotel Emperatriz en Madrid para explicarse de lo que le estaba pasando.
Yo me acuerdo, bueno, como si fuera ahora. Es que Rafa Nadal hay uno, querido. Sí, un tío que ha sido igual a los 18 que a los 48.
Claro, digo que claro. A veces pasan cosas y otras veces no, ¿eh? Pero que, que aquel Raúl que tenía 17 años, pues evidentemente se lo pasó pipa se lo pasó.
Y
hasta que un día tuvo que parar. Un día paró.
Es que como lo que estamos coincidiendo todos es, hablamos de las redes sociales y hablamos de las redes sociales como caja de resonancia. Pero es que a ellos les motiva esto.
Es decir,
uno acaba pensando, no digo acaba maquinando o acaba decepcionado, o sea, acaba pensando que el 85% de las cosas que hacen las hacen para salir en las redes sociales. ¿Me entiendes? No porque a ellos les apetezca salir, sino porque eso les pone, ¿me entiendes? Que eso es como eso de que de conquistar a alguna chica para decir que la has conquistado, ¿no? Para, ¿me entiendes? Sí, para fardar de eso, ¿no? Porque, ¿me entiendes? A mí no es que me guste esta chica, es que si te ligas a esta chica y sales con esta chica, pareces el héroe de la banda, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido yo creo que las redes sociales en estos momentos no solo tienen ese eco, sino sirven de megáfono incluso para ojos de gente como yo, repito, de 74 años, parece excentricidades que se las podría ahorrar. Sin embargo, a ellos les pone muchísimo.
Déjame poner el sonido de que antes hacía alusión Elena. Este es el sonido con el que él ha publicitado su presencia en este partido de mañana, que es un partido de liga entre el Real Madrid y el Barcelona.
Jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio. Está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por él. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio.
Miedo, lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Bueno, hombre, a mí me parece...
Solo para completar una cosa, Corro. Lamine Yamal se fue a la gala del Balón de Oro con sus 24 amigos de la plaza de Rocafonda. O sea, no se llevó dos cámaras, dos videocámaras, un estilista, un técnico de redes. No. Se llevó a sus 24 amigos del barrio.
Sí, digo que he remarcado que es un partido de liga entre el Real Madrid y el Barcelona, que no es, o sea, es un gran acontecimiento mundial, pero sucede todos los años un par de veces, al menos una en Madrid y otra en Barcelona.
O sea, que si llegara a una final de Champions sería insufrible, vamos.
Pues sí, efectivamente, quiero decir que el día que haya alguna cosa muy muy potente, pues será pues eso, que me imagino que él está también asesorado por la compañía de imagen que tenga y por los asesores de que tiene él, que tiene unos buenos asesores. Acaba de terminar la Q3 y ¿cómo ha terminado Carlos Sainz, Carlos Miguel?
Ha terminado la séptima posición, ha hecho muy buen crono, lo que pasa es que tiene una penalización de 5 puestos en la parrilla, así que mañana saldrá, claro, viene de la carrera anterior, del toque que tuvo con Antonelli, y saldrá mañana duodécimo en parrilla, Carlos Sainz, decimocuarto, Fernando Alonso, pole, y eso es muy importante para la lucha por el título mundial, de Lando Norris. Ya te decía que era el favorito, y lo ha cumplido, además con bastante diferencia, sobre un brillantísimo Charles Leclerc, a 2,6 décimas, y tercero también el otro Ferrari de Lewis Hamilton. Ojo, que Verstappen sale quinto, solo quinto diría yo, detrás de Russell, y Piastri va a salir séptimo, vaya caraja que tiene el actual líder del Mundial, y gracias a la sanción de Carlos Sainz.
Carreras mañana a las 9, 12º Carlos Sainz por penalización, 14º Fernando Alonso. Luego contamos más cosas.
Sí, no, luego analizamos, pero es una salida donde conviene más salir segundo o tercero que salir desde la pole.
Vale. Sale Lando Norris, que le acabas de chafar su pole hoy.
Sí, bueno, vamos a... Estoy poniendo el cebo para luego.
Bueno, dos sonidos más. Esta es la pregunta de Miguelito a Xavi Alonso sobre Lamine Yamal.
Quería insistirte un poco por las declaraciones de Lamine. Tú has jugado clásicos muy calientes años atrás. ¿Te parecen irrespetuosas u ofensivas esas declaraciones?
No, no voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones pues, por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Nosotros... Lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante el mañana en el partido y cómo queremos jugarlo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando.
Le hemos hecho tres preguntas sobre este tema en la rueda de prensa y esta es la que le ha dado a Miguelito. Y esta es la pregunta a Marcus Sorg, que es el que se va a poner mañana delante del Toro en el Bernabéu.
En las últimas horas se ha,
hablado mucho de Lamine Yamal y en Madrid le han criticado especialmente por unos comentarios que hizo en un ambiente distendido. En el entorno de la Kings League diciendo que el Madrid roba, que el Madrid se queja de los árbitros y tal. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Cree que esto le puede afectar?
Lamine es un jugador top y creo que será motivador para él. Esperemos verlo mañana haciendo su mejor actuación.
Bueno, pues estas son las dos respuestas que ha habido en la rueda de prensa.
No quiero hacer debate sobre el tema este de que este señor haya salido a dar la conferencia de prensa.
Bueno, cada uno...
A mí me parece una desconsideración hacia el socio del Barça, hacia el seguidor culé.
Pero yo creo que el tiro era para la Liga, más que para el socio.
Bueno, pues que lo digan. Sí. Si el tiro es para la Liga, si es porque están cabreados con los árbitros, que es una semihuelga, sí. No sé qué, estupendo. Oye, a mí me parece perfecto, todo el mundo tiene derecho a replicar, a comportarse, a dar una señal y tal, pero que lo digan, que lo digan.
Muy bien, que hasta aquí hemos llegado, que tengo más temas. Mañana será un día apasionante. Yo creo que Lamine está en el foco, que es el que centraliza un poco este clásico. Luego saldrá lo que saldrá. Mucha suerte para Soto, Grado, Iglesias, Villanueva, que son los que van a necesitar.
Justicia. ¿Y porrita, Corro? ¿Has hecho uno por uno? ¿No haces porrita, Corro?
Bueno, así casi lo habéis dicho todo. ¿Queréis que hagamos una porra rápida o qué?
Sí,
venga, vamos a hacer una porra rápida. A ver, Tomás, ¿qué resultado dices?
4-0 gana el Madrid.
4-0. Resultado ajustado. ¿Emilio?
¿Hay que dar resultado?
Sí,
sí. Resultado 1-3.
1-3.
Oh,
Rubén.
4-3.
4-3.
Es otro loco.
Dani.
1-1.
1-1. Evangelio.
3-2.
Cañizales.
3-2. Guille.
2-1.
Miguelito.
2-1.
2-1. Elena.
2-3.
2-3. Sí, desistan entre 2-3.
Magnífico. 2-3.
Muy bien, pues este un poco los pronósticos que hace este equipo de tertulia.
Ha salido bien esto, Corro, ¿no?
Sí, Tomás, ¿qué peli vas a ver a las 4?
No, yo creo que lo vamos a empaquetar y lo vamos a mandar a los ondas, ¿no? Porque
escúchame, Corrochano, el español cuarto clasificado.
Sí, señor, sí, señor.
Que se joda la Universidad Autónoma de Barcelona y gentes afines. Buenas noches.
Un abrazo, Tomás.
Adiós.
Adiós, Emilio. Adiós, Rubén. Dani.
Buenas noches.
Pórtate bien. Adiós, Evangelio. Guille. Miguelito, adiós. Elena. Mañana se escucha atentamente. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Vengo a darte una buena noticia hasta ahora y es que, querido José Luis, esta noche vas a dormir una hora más.
Mira qué bien.
Llega el famoso cambio de hora. A las 3 de esta madrugada volverán a ser las 2. Es el famoso horario de invierno al que volvemos y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya puso encima de la mesa el debate de si hay que terminar con los cambios de hora y cuál de ellos sería el bueno. Según los expertos, este en el que vamos a entrar ahora sería el adecuado. Nos lo ha contado en COPE César Martín, presidente de honor de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Hay consenso médico absoluto en afirmar que es el más beneficioso para la salud, el descanso, la productividad laboral, el rendimiento escolar. Promueve un ritmo biológico más estable que el de marzo, mejora el rendimiento intelectual, ayuda a prevenir muchas enfermedades. Y sobre todo se debe a que al amanecer con más luz en la época invernal favorece un despertar más natural.
Más cosas. Miles de personas se han concentrado en Valencia para pedir la dimisión de Mazón por su gestión en la Dana. Se trata de la última manifestación antes de que se cumpla un año de esa terrible dana que le provocó la muerte a 230 personas en la provincia de Valencia. Es el miércoles cuando se cumplen 365 días de eso. Justo ese día se realizará el funeral en memoria de las víctimas. Y un último apunte. Alemania asegura que no apoyará el uso del catalán en la Unión Europea porque, dice, requeriría la modificación de los tratados. El gobierno de Merz estaría cerrando la puerta a los deseos de Carles Puigdemont y truncaría así el anuncio con el que Sánchez pretende apaciguar a Junts. Bueno, Corrochano, un día como hoy hace 41 años nacía en Santa Bárbara, en California, Katy Perry. Comenzó su carrera musical como artista de gospel, pero poco a poco fue evolucionando hasta el pop, hasta convertirse en una de las reinas de este género, con decenas de premios a sus espaldas y una interminable lista de éxitos como I Kissed a Girl, Hot and Cold o este que escuchamos, Roar.
Muy bien, y hace poco estuvo en el espacio.
Sí.
Así que es una tipa con suerte. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hay más cosas que contarles en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.